Presta atención. Vamos a hablar del dólar. Bueno, no, vámonos. Seamos correctos en esto. Porque quien va a hablar es quien sabe del tema. Nuestro especialista en economía, Diego Penisotto. ¿Cómo andás, Diego? ¿Estás ahí, Diego?
¿Tenés dólares, Diego? Compro, te lo compro, che.
¿Escuchamos? ¿Sabes que no los estoy escuchando? No nos escucha, dice. Ahí. A ver, Juan Pablo Rodríguez.
Perdió los pelos, imagínate.
A ver, ¿nos escuchás?
Ahora sí. Ahora sí.
Ahí está, ahora
capaz
sí.
Que me capaz que me saludaron o algo y no escuché nada.
Sí,
pero bueno,
decíamos que ibas a hablar de dólar. Que presten atención porque viste que es uno de los temas favoritos de nuestro país.
Sí, el título de la columna es ese, justamente la centralidad que sigue teniendo el dólar en la coyuntura argentina. Pasan los años, pasan los dirigentes, pasan los políticos, los especialistas, y el dólar sigue estando ahí siempre como el protagonista principal de la política y de la economía, ¿no? Y en años como este, donde hay elecciones, más todavía, ¿no? El otro día hablaba con un especialista y me decía, alguien muy, muy importante de la Universidad Católica, que es especialista en temas de pobreza, etcétera, y decía, en realidad los problemas que tenemos en Argentina no son nuevos, son los mismos problemas de siempre. Las personas se van renovando, las estructuras políticas se van renovando y los problemas son siempre los mismos porque no encontramos la forma de resolverlos, ¿no? Y esta cuestión de la dependencia nociva que tenemos respecto al dólar sigue siendo uno de los problemas estructurales que tiene la economía argentina desde hace décadas, ¿no? Y hay tres cuestiones que revelan esa centralidad del dólar esta semana. La primera, bueno, la venimos comentando, que es la dinámica del dólar blue. Desde la última vez que hablamos, el dólar blue subió 6 pesos más. Aquella vez, hace 15 días, estaba a 177 pesos y ya está. Llegó hasta la 185. Y hoy está en 183 porque retrocedió un poquitito, pero bueno, en lo que va del mes de julio el blue ya subió 15 pesos y la brecha superó el 90%, la brecha con el dólar oficial, ¿no?
¿Cuánto?
La brecha superó el 90%, ahora está un poquito por debajo. Estamos o sea, la brecha respecto al dólar pizarra del Banco Nación, ¿no? Que alguien podrá decir, ese dólar no le importa a nadie, porque si vas a comprar los $200 que te habilita el CEPO, tenés que pagar aparte el 30% de impuesto país y el 35% de retención de ganancias. Pero en realidad sí es un dólar muy importante, el dólar pizarra del Banco Nación, porque es el dólar al que se establece el comercio exterior, ¿no?
Claro, las importaciones.
Es decir, las importaciones se pagan a ese tipo de cambio y entonces inciden mucho en todo lo que tiene que ver con la formación de precios, especialmente en los alimentos, etcétera, ¿no? La brecha con ese tipo de cambio está en torno al 90%, es muy alta, llegó a estar, recuerden, cerca del 50% en un momento, allá por abril, pero venimos de una tendencia en alza del dólar blue de 9 pesos en abril, 7 pesos en mayo, 11 pesos en junio y 15 pesos en lo que va de julio. Es decir, el dólar viene acelerando, lo veníamos diciendo, no sé si recuerdan los que vienen escuchando la columna, pero decíamos, el dólar viene acelerando, ¿no? Es decir, hay una tendencia al alza en el tipo de cambio paralelo y a esta altura del mes, cuando ya estamos cerca de agosto, hay que decir que la incidencia mayor sobre esta dinámica del dólar blue la tiene la política, ¿no? La incertidumbre, digo, la cercanía del escenario electoral es lo que en todo caso a esta altura está fogoneando la... recuerden que a principio de mes decíamos, bueno, la gente está cobrando el aguinaldo, le sobra algún pesito, sale a buscar plata, las empresas buscan cubrirse, etcétera, pero a esta altura... evidentemente la política es la que ocupa el centro en cuanto a la dinámica del precio, ¿no? Así que el dólar es el primer motivo por el cual el dólar sigue siendo central en la coyuntura. Un segundo elemento tiene que ver con una noticia que es bastante polémica, una resolución que sacó la AFIP en el día de ayer, que establece que las empresas que cobraron ATP el año pasado y compraron dólares van a tener que devolver la ayuda que recibieron por el ATP, ¿no? Sí. Es decir, las empresas que recibieron ayuda del Estado el año pasado para pagar los sueldos de sus empleados y después o durante fueron al mercado oficial de cambios y compraron divisas, sea por el dólar bolsa, etcétera, van a tener que devolver el ATP, ¿no? Lo cual es, estamos hablando de mucha plata para un número importante de empresas, ¿no? Se estableció que la devolución puede ser hasta en 5 cuotas, es decir, que la empresa que tenga que devolver puede devolver una primera cuota el 20% del monto que tienen que restituir, y después 5 cuotas mensuales con un interés del 2% mensual. El interés de verdad es bajo respecto a la inflación, pero el punto es el hecho de que tengan que devolver la plata, ¿no? Y acá hay dos cuestiones. Por un lado tiene lógica distributiva, ¿no? Porque digo, si de verdad estás comprando dólares para atesorar, es decir, la empresa está haciendo negocio especulativo con el dólar, bueno, en todo caso lo que estamos haciendo es financiar entre todos la especulación de la empresa, porque la ayuda que recibió la empresa el año pasado, en todo caso la bancamos entre todos, ¿no? Con los impuestos, con la plata pública. Uh-huh. Pero puede suceder, y es muy probable que haya muchas empresas en esa situación, que hay empresas que están endeudadas en dólares, ¿no?
Claro.
Sea porque sacaron un crédito, sea porque compraron insumos, sea por distintas cuestiones, con lo cual la compra de dólares no es para guardar abajo del colchón o tenerlos en una caja o hacer negocio con el tipo de cambio, sino sencillamente para poder afrontar vencimientos, ¿no? Y en ese caso sería bastante injusto, porque probablemente hay empresas que de verdad necesitaban la ayuda el año pasado y también necesitaban comprar la divisa para poder pagar la deuda que tenían, así que no habría motivo por el cual eso signifique un perjuicio al Estado o al conjunto, siendo que en realidad eran deudas que estaban asumidas, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿no? No es que la empresa se endeudó en dólares durante la pandemia, tenía un crédito tomado, tenía un pago pautado con los proveedores, etcétera, y debía comprar las divisas para poder seguir produciendo, y eso también tiene que ver con el empleo, ¿no? Si la empresa no puede hacer eso, no puede mantener los puestos de trabajo, así que es bastante delicada la medida porque puede generar un perjuicio, un sesgo productivo importante, digo, ahí estás mezclando la paja con el trigo, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no hay ningún mecanismo que prevea esto?
Por lo menos no se anunció, pero seguramente va a suceder que el reclamo va a saltar, ¿no? Digo, las empresas que están en esta situación seguramente generarán el reclamo correspondiente, porque así es. Evidentemente hay de las dos cosas. Seguramente hay empresas que especularon con el ATP y se financiaron con los recursos de todos para especular, y habrá otras que están en esta situación que mencionaba, que no deben ser pocas, porque las empresas que compran insumos importados, las empresas que tienen su producción atada al tipo de cambio, por ejemplo, tiene muy lejos la fruticultura, ¿no? Que ata ciertos pagos y cosas al tipo de cambio futuro, con el dólar, el precio del dólar futuro, para poder comprar los insumos necesarios para la producción, etcétera. Bueno, sin duda tienen su economía atada al tipo de cambio, entonces no sería nada extraño que tengan deuda en dólares y en ese caso necesitan las divisas para poder afrontarla, ¿no? Así que es una medida complicada. Veremos qué sucede en los próximos días porque es una medida muy reciente.
Claro,
pero es un segundo elemento por el cual el dólar sigue siendo central, ¿no? Porque de vuelta el punto es el dólar en el medio, ¿no? Y el tercer elemento por el cual el dólar es central en la economía, bueno, tiene que ver con la deuda, otra vez, ¿no? Hoy se pagan los famosos 230 millones del Club de París que acordó Guzmán hace un mes. Y el mes que viene, dentro de unos pocos días, hay que pagar otros 350 millones de intereses al Fondo Monetario, esto aún sin haber acordado con el Fondo Monetario, sencillamente porque es lo que corresponde en el acuerdo que se firmó en 2018, así que el mes que viene vencen 350 millones de intereses con el Fondo, y en septiembre cae el primer vencimiento de 1.800 millones con el Fondo, y en diciembre otro de 1.800 millones, ¿no? De acá a fin de año hay que pagar vencimientos por 6.300 millones de dólares, que es una enormidad de plata pensando en la cantidad de divisas que hay en Argentina y en las reservas principalmente que tiene el Banco Central, que es en última instancia de donde sale el dinero. Pero bueno, una señal importante es que el gobierno ya anticipó que al menos el primer pago fuerte, que es el de septiembre, se afrontaría con los derechos especiales de giro que va a mandar el propio Fondo Monetario, ¿no? Esta discusión que había, no sé si se recuerdan, sí, de qué hacer con la plata extra que iba a mandar el fondo, claro, si pagar deuda o utilizarla para incrementar el gasto y motorizar la economía, ¿no? Bueno, finalmente acá estaría primando el criterio de Guzmán. Recuerdan que acá había una disputa interna entre el ala kirchnerista del gobierno, que pedía más gasto, y el ala más, por decirlo así, moderada o fiscalista del gobierno, representada por Guzmán, que decía, no, vamos a afrontar las deudas primero. Finalmente primaría el criterio del ministro, y al menos el primer pago, que es el de septiembre, y es el que cae antes de las elecciones, porque después el de diciembre sucede cuando ya las elecciones tuvieron lugar en noviembre, así que el primer pago, que es el que está en el medio del escenario electoral, en el medio del fuego ahí cruzado entre los partidos políticos y todo, digo, mejor no hagamos desastres, bueno, paguemos y olvidémonos de ese tema, y después vemos en diciembre, ¿no? En diciembre habrá tiempo, una vez que la elección ya pasó, para ver si nos agarramos de los pelos con la gente del Fondo Monetario. Mientras tanto, hay que tener tranquilo el frente deuda durante las elecciones, ¿no? Creo que ese es el criterio que ha primado en el gobierno, y es una señal que en todo caso trae calma, digo, no, porque si todavía estuviéramos pensando cómo vamos a hacer para pagar en septiembre, probablemente la incertidumbre es mayor, y entonces volvemos al primer punto, que era el dólar blue, y ahí el precio empieza a volar un poquito más, ¿no? Pero por estas tres cosas, digo, uno mira un poco el panorama y todo tiene que ver con lo mismo, que es la centralidad que tiene el tipo de cambio, ¿no? Porque en todo esto que mencionamos está metido el dólar de por medio.
Claro, tal cual. Y no por ahí, o sea, todo esto que es la especulación también, ¿no? Y las presiones y el tratar de adivinar qué va a pasar en el futuro. No está tan atado a una cuestión de producción, ¿sí? De que el valor vaya atado a otros indicios, digamos, otros índices.
Siempre pasa igual, ¿no? Con el precio del dólar. El precio del dólar, que es como, escuchaba el otro día también a Redrado hablar de la inflación, ¿no? Tanto hablamos de la inflación, de si es un fenómeno monetario o si hay otras multicausalidades que influyen en la dinámica de los precios, ¿no? Y Redrado decía algo que es verdad, dice, o sea, no podemos desconocer la matriz monetaria que tiene la inflación, pero en Argentina, el pero en Argentina es clave, ¿no? Pero en Argentina, donde se queman todos los libros de economía, existen otros factores que influyen en la dinámica de precios. Y con el dólar pasa exactamente lo mismo, porque el problema que tenemos nosotros con el dólar no lo tienen todos los países. Lo tenemos nosotros, y lo tenemos nosotros por las características propias de nuestra estructura productiva, de nuestra economía. Entonces todo tiene que ver con todo. Inevitablemente esto que sucede con el dólar, tarde o temprano influye en esto que mencionás de la producción, porque evidentemente no es lo mismo una economía con un cepo y un dólar paralelo volando por encima de 200 y una brecha del 130%, que un cepo con un dólar, como teníamos hasta hace un mes y medio, con un dólar paralelo en torno al valor del dólar turista, que es el oficial más los impuestos, ¿no? Cuando eso estaba tranquilo, bueno, la producción camina de otra manera, por esto mismo que estábamos mencionando de las empresas, ¿no? Las empresas que tienen deuda en dólares y ven esta dinámica del tipo de cambio, empiezan a sufrir porque no saben cómo van a hacer para pagar, pero además paran todos los proyectos que tengan, no invierten en nada, no incorporan empleados, nada. Entonces, el estancamiento que puede llegar a suceder en la actividad económica real es mucho mayor, ¿no? Y a eso sumale la cuestión electoral, que siempre suma elementos de incertidumbre que influyen en todo esto, ¿no? Así que creo yo que hasta diciembre vamos a estar en este dilema, ¿no? Sin lugar a dudas. Después habrá que ver.
En diciembre también, porque es el mes siempre trágico para Argentina.
Y diciembre es el mes donde siempre viene justamente la mayor zozobra hasta fin de año, después que pasan las fiestas, efectivamente. Y creo que el resultado de las elecciones será muy importante, ¿no?
Y sí,
por un montón de cuestiones.
Sí, sí. Me estaba acordando de la devaluación. ¿Te acordás de la devaluación de Macri?
De entre las PASO y las generales, claro.
El día después, ¿no?
Claro.
y qué importantes son los economistas también ahí, ¿no? Yo un poco me hago cargo corporativamente con vergüenza ajena de algunas cuestiones. Digo, es en esa ocasión fue una consultora importante, de las más reconocidas en ese momento, después pobre tuvieron que meter la cola entre las patas y reinventarse con otro nombre, pero en ese momento, el viernes previo a la elección PASO de 2019, una consultora importante reunió un conjunto de empresarios importantísimo de Argentina, lo más importante, se le dijo: muchachos, el oficialismo gana la elección caminando, quédense tranquilos, pongan la plata. Todos le hicieron caso y el domingo la elección salió absolutamente al revés, con lo cual el lunes explotó todo por los aires, ¿no? Después salió Macri y le echó la culpa a los votantes de haber votado mal, pero en realidad la cuestión fue que el pronóstico de los economistas ese viernes fue calamitoso, ¿no? Así que qué importante que es también ser prudente a la hora de hacer pronósticos, ¿no? Y bueno, y con esto de los economistas, un detalle, esto es de color, no tiene nada que ver con la columna, pero llamativamente lo puse el otro día en Twitter, ¿no? Qué loco que los especialistas y los economistas y los periodistas que son serios e independientes siempre terminan siendo candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque de verdad el cierre de listas sorprendió por eso, digo, por la cantidad de periodistas económicos y economistas que terminaron todos de un solo lado, ¿no? Cuando en realidad siempre se precian de independientes. Por eso yo siempre digo que la objetividad hay que tomarla con pinzas, ¿no? Todos los que hablamos con subjetividad y con un lente propio, y hay que hacerse cargo del lente que uno usa para hacer el análisis también, ¿no? Porque la independencia es bastante difícil de lograr, especialmente cuando hay que opinar sobre ciertas cosas, ¿no?
Decíselo a Martín Lustó.
¿Cómo?
Decíselo a Martín Lustó.
Sí, sí, a Martín Lustó y a unos cuantos más, digo, ¿no? Porque ahí hay varios casos, ¿no? Especialmente en provincia de Buenos Aires y en ciudad de gente que estaba trabajando en los medios y dio el salto, ¿no? Después de ahí ya no se vuelve nunca más. Es difícil volver a sentarse en la silla en un halo de objetividad cuando ya te pusiste en un solo lado, ¿no?
Perfecto. Digo, ¿cómo tienen que hacer los oyentes para tomar contacto contigo?
Bueno, me pueden encontrar en Twitter. Mi perfil es arroba Diego Penisotto 2Z2T y nos vemos el domingo, como siempre, en la edición de Pulso del diario Río Negro.
Sí, igual te pueden seguir leyendo en rionegro.com.ar, que también está ahí, tiene su lugarcito el Pulso. Gracias, así Diego.
Es. Será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Chau.
Así pasaba la columna de economía a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto.